Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos a arrancar esta semana aquí en Cosa Pública, donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando, escuchando y viendo también a través de nuestras plataformas, a través de las cámaras que tenemos aquí en la cabina de Radio UDG, y también a las personas que lo hacen a vía tradicional en el 104.3 de frecuencia modulada o también otras emisoras universitarias. Gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, en esta tarde le vamos a presentar un primer apartado que tiene que ver con información del tema desaparecidos. Como lo habían anticipado, varios colectivos, entre ellos Luz de Esperanza, de colectivo de familias organizadas que buscan a sus desaparecidos. Ayer llevaron a cabo un encuentro, distintas actividades, pegaron losas en la glorieta de los desaparecidos, pero hicieron un pronunciamiento. Lamentablemente fueron desairadas por las autoridades, pero vamos a presentarle un primer resumen acerca de todo lo que ocurrió con este tema. Tendremos en la segunda parte del programa una entrevista con la diputada Mara Robles del partido Hagamos, y esto es porque es una de las legisladoras que ha cuestionado la decisión que se tomó en la Junta de Coordinación Política de citar al fiscal estatal Joaquín Méndez para que explique el caso de Luz Raquel Padilla, este feminicidio tan atroz, esta mujer que murió pues después de que le prendieron fuego y que, de acuerdo a las autoridades, más bien la están revictimizando. Entonces hay una oposición a que esta comparecencia no se haga pública. Hay más sobre tema de violencia machista, pero también vamos a tener un asunto muy, muy importante, de la mayor relevancia, y es esta tendencia del actual gobierno federal hacia la militarización. Se aprobó el pasado viernes en la Cámara, el pasado sábado en la Cámara de Diputados, la propuesta enviada por el presidente López Obrador para que la Guardia Nacional pase bajo tutela completa de la Secretaría de la Defensa Nacional sin ninguna otra restricción. Es un formalismo legal porque ya en la práctica está dirigida por la Guardia Nacional, sin embargo hay un debate muy importante. Y al final queremos detenernos en un tema de la mayor importancia, este plebiscito allá en Chile, en el que fue rechazada por una amplia mayoría, una mayoría que, de acuerdo a los analistas chilenos y bueno, observadores de otras partes del mundo, fue sorpresiva. Se rechazó la propuesta de la nueva constitución emitida por el Congreso Constituyente. De esto también le vamos a enterar, y también tendremos espacio para presentarle un trabajo especial de nuestro compañero y amigo Agustín del Castillo, que tiene que ver sobre el avance de la deforestación que están dejando la agroindustria, especialmente la industria aguacatera acá en el sur de Jalisco y en otras partes del estado. Bienvenidos aquí a Cosa Pública 2.0. Antes de presentar los detalles, le vamos a hacer la invitación de cada tarde para que nos llame por teléfono al 31 34 22 22, a las extensiones 12 801 12 803. También, si así lo desea, nos puede dejar un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75, o también a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Muchas gracias a Fabián Cázares en la extensión de producción, gracias a Alejandro Coronado en controles, y también Manuel Candelas, que también está acompañándolo en la mesa de controles. Vamos a esta primera nota. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco avanzan en la propuesta de políticas públicas concretas para atender la crisis de desapariciones forzadas en el país y en la entidad. Este no es solamente un tema de nosotros, lamentablemente aquí se ha pronunciado mucho el índice de desapariciones, pero es un tema que también es internacional, y por eso los organismos, en este caso la Comisión Nacional, también están presentes el día de hoy, y nosotros hemos hecho muchos pronunciamientos y recomendaciones en este sentido. Esto señaló Javier Perlasca, primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y quien atiende los temas de desapariciones. Javier Perlasca enfatizó que ellos llevaron a cabo un reporte acerca de todo lo que se ha llevado en conjunto para lograr cambios en cuanto al tema de desapariciones forzadas aquí en la entidad. dijo Javier Perlasca, incluso un mes antes del pronunciamiento se hizo un informe especial y vienen muchísimas medidas muy puntuales, muy precisas y sobre todo los temas que tienen que ver con investigación, búsqueda, prevención, atención y obviamente en su caso sanciones. Es un derecho constitucional el de acceso a la verdad y la justicia que tienen las personas. Esto en el marco de este encuentro que convocaron, como ya le informé al principio, distintos colectivos. Para tener resultados contundentes se debe cumplir con lo básico que exige la ley, como lo es la existencia del personal adecuado para realizar las investigaciones, añadió Javier Perlasca. De acuerdo con la ley general, se requiere que existan personas capacitadas y especializadas, entrenadas para este problema, para enfocarlo con la perspectiva que la misma ley general y los instrumentos internacionales los establecen. Entonces requiere esfuerzos, requiere inversiones y tiempo, pero a eso vamos, dijo el visitador. En la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí en Jalisco, ya existe un área para ayudar a las personas que acuden a solicitar su apoyo. Y también señaló que se debe tener empatía y sensibilidad hacia estas víctimas. También en este evento habló Guillermo Casas, quien es director del Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y él comentó que se busca unificar leyes, protocolos y sanciones de las desapariciones de personas, y acudieron con el colectivo para recabar las inquietudes de las personas para poder hacer leyes y reformas que aporten para mejorar y evitar más casos de desapariciones en Jalisco y en el país. Este funcionario de la CNDH, Guillermo Casas, también hizo mención que de parte de Naciones Unidas, junto con el Comité contra la Desaparición de Personas, ya se han emitido severos mensajes para actuar y evitar que más personas sean privadas de la libertad. Y finalizó que aunque las cifras son altas en Jalisco, creen que se pueden elevar más o pudieran ser catastróficas por el miedo de la gente a denunciar. Terrible lo que denunciaron, en lo que coincidieron estos representantes de las Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ayer domingo, colectivos de búsqueda de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron un exhorto nacional por los derechos y la dignidad de los desaparecidos, y las autoridades estatales y federales no acudieron. El colectivo Luz de Esperanza lanzó la invitación para que de manera unida exigieran que se respeten los derechos y la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias. Para eso invitaron al diálogo a autoridades federales y estatales, que simplemente no acudieron. Los colectivos precisaron que esto evidencia la falta de interés por parte de los gobiernos de todos los niveles por atender el problema de la desaparición de personas. Héctor Flores, vocero de Luz de Esperanza y Guadalupe Aguilar del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, coincidieron en que las autoridades siempre han dado la espalda a esta crisis, al igual que las comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la nacional. El exhorto fue un justo reclamo a esa indolencia que las autoridades muestran hacia las familias de los más de 15.000 desaparecidos que existen oficialmente en Jalisco y los más de 100.000 que hay en todo el país. Incluso reclamaron que las autoridades son las primeras en criminalizar y violentar los derechos de las y los desaparecidos, así como de sus familias. Por eso alzaron la voz con el fin de que estos derechos sean respetados. Sin embargo, de nuevo, no hubo ninguna autoridad que los escuchara. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Jesús
Estrada. Rubén Martín, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana. Muy grave esta situación, el desaire que sufrieron también los colectivos de familiares de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos. Hay una nota también de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, justamente, que cuenta que el colectivo Luz Esperanza recuerda que convocó a los defensores, tanto a escala federal como estatal, para hacer este exhorto nacional por los derechos y la dignidad de los desaparecidos. Es el nombre oficial de este exhorto, pero no acudieron las autoridades. Estaba prevista la asistencia incluso del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y la presidenta nueva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Luz del Carmen Godínez, pero ninguno de ellos acudió.
El activista de la organización Tzikini, Eduardo Moscada, criticó que por primera vez en su historia México va a superar a Brasil y Colombia como el país que más mata defensores del medio ambiente. Estos son los otros datos que nos está dando Andrés Manuel López Obrador, por el cual muchas personas que están en los movimientos sociales creímos, pero de manera abierta han traicionado. Personas traidoras como Andrés Manuel o Alfaro no entienden que la labor de protección de los derechos humanos la hacen ustedes, es indispensable para lograr un Estado de Derecho. Cuestionó si hay que esperar que el presidente o el gobernador de Jalisco sean víctimas para que sean empáticos con las familias afectadas.
Por su parte, Liliana Mesa, quien es presidenta justo del colectivo Luz de Esperanza, dijo, y fíjense estos datos que ella compartió, durante la dictadura chilena fueron desaparecidas 3.000 personas, en la dictadura argentina 30.000 víctimas de desaparición, en la dictadura guatemalteca fueron 45.000 las víctimas y en la guerra de Colombia, que duró varias décadas, 80.000 personas desaparecidas. Pero en México no hay dictadura y ya van 100.000 desaparecidos, de los cuales más de 15.000 son de Jalisco.
La activista Guadalupe Aguilar, ella es fundadora del colectivo Familias Unidas por los Nuestros Desaparecidos en Jalisco, señaló que las autoridades son indolentes, ciegas, sordas y mudas. Por el momento no hay apoyo de ningún político ni de ningún partido a esta causa. Los que sí aprovecharon el foro de desaparecidos fueron integrantes de los partidos Morena, del Verde y Partido del Trabajo. Sus discursos fueron más extensos que los de los activistas. Pues así el resumen de este encuentro, y también se pronunciaron por la renuncia de los titulares de las fiscalías especializadas.
Esto tras considerar que se han mostrado indolentes hacia las familias de personas desaparecidas. Organizaciones que conformarán el llamado Observatorio Ciudadano en Busca de la Verdad exigieron las renuncias tanto de Luz del Carmen Godínez, quien es la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, como de Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, quien es la fiscal especial en personas desaparecidas.
Óscar González Gari, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, una de las organizaciones que son parte de este observatorio, señaló que el hecho de que ambas no acudieran allá al exhorto por la dignidad y los derechos de las personas desaparecidas fue muestra clara de la falta de interés que hay en estas dos instituciones hacia la búsqueda de personas. Esta es una reseña que nos comparte nuestro compañero Lauro Rodríguez en el diario NTR. Y bueno, también la Fiscalía acepta recomendaciones, pero no tiene equipo ni personal suficiente. La próxima semana se llevará a cabo una reunión con asociaciones de familiares de personas desaparecidas, con la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y autoridades federales y estatales. Luz del Carmen Godínez informó esto Javier Perlasca, el primer visitador, y en entrevista comentó que el gobierno del estado acepta las recomendaciones, sin embargo, le falta personal, algo que ya habíamos reseñado ayer. Fue este domingo que se llevó a cabo la colocación de losetas con las fechas de búsqueda y se llevó a cabo una misa en la llamada Glorieta de los Desaparecidos. Entre las personas desaparecidas están varios casos en los que fueron sustraídas de su propio domicilio.
Y bueno, en esta nota de Elizabeth Ortiz recuerda que no solo son las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la crisis de desaparecidos, sino que incluso a escala nacional hay una recomendación general en curso a los tres órdenes de gobierno antes de concluir el bimestre para proponer políticas públicas concretas con acciones de seguimiento y estándares de cumplimiento apegados a los criterios del Comité de Naciones Unidas, y se trata de aplicar criterios de búsqueda en vida.
Bueno, sobre este tema relacionado, que hemos insistido que la crisis por desapariciones trae aparejada y asociada a una crisis forense, sobre esto indagó nuestra compañera Elizabeth Ortiz lo que se publicó en el informe de gobierno, cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí se informa que en el estado se construyó un centro de resguardo temporal de cuerpos en diciembre de 2021 y para este año fue autorizado uno más, de acuerdo con el cuarto informe. En el documento, el gobierno federal reporta la creación de tres centros, uno de ellos en Michoacán a partir de abril de 2020, otro en Jalisco y uno más en Veracruz, ambos en diciembre de 2021, pero este año fueron autorizados otros tres, uno en Jalisco, otro en Nayarit y otro en Sonora.
El cuarto informe detalla que para este año fueron autorizadas 460 millones de pesos para 27 comisiones locales de búsqueda. El gobierno federal reporta que 24 comisiones de búsqueda dirigieron sus proyectos hacia acciones de identificación y plena localización de personas, así como la construcción de centros de resguardo. Entre el 1 de septiembre del año pasado y el 15 de junio de este año, el número de reportes de personas desaparecidas creció hasta 13.044, de las cuales 7.150 personas continúan desaparecidas. Del total, menos de la mitad, 45%, fueron localizadas con vida, es decir, 5.474, y 420 están fallecidas a escala nacional.
Bueno, vamos a darle seguimiento a este caso tan doloroso, tan triste, que es el asesinato de las madres que están buscando a sus hijos. Se lo compartimos el viernes pasado, el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Ella, antes de que fuera asesinada, antes de que fuera primero privada ilegalmente de la libertad y luego encontrada asesinada, había dejado un video manifestando su único deseo de encontrar a su hijo. Sus palabras: quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado, y la fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada, denunció Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Esto fue hace un par de semanas, y el miércoles 31 de agosto esta madre, que había recibido distintas amenazas por buscar a su hijo, fue asesinada en la Cruz del Loto, un pueblo al sur de Sinaloa. Justo el mismo día, fue el 30 en realidad, el 30 de agosto, el día internacional contra las víctimas de desaparición forzada.
En ese video de un minuto que fue grabado por el proyecto Hasta Encontrarle, se ve a la señora con la foto de su hijo, Fernando Avixay Ramírez Rodríguez, hay que recordar que él está desaparecido, y ahí se le escucha a la señora decir: no sé de su paradero, lo he buscado de día y de noche y nada más, lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco, y denunció la inacción de las instituciones. Dijo: yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco responsables.
Pero lamentablemente no encontró a su hijo, sino la muerte. Así como ella, decenas de madres y padres de familia lamentablemente han sido asesinados en la búsqueda de sus hijos. Vamos a ir a la primera pausa para tener también la primera entrevista de esta tarde. Vamos a abordar un tema de la mayor importancia, pues todas las condiciones de opacidad y falta de transparencia con la que está investigando la Fiscalía de Jalisco el asesinato, el feminicidio de Luz Raquel Padilla. Vamos a esta pausa y volvemos con este tema.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos de vuelta aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para presentar la primera entrevista de esta tarde. Vamos a agradecerle a la diputada Mara Robles, diputada del partido Hagamos, que nos tome esta llamada. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Rubén. Con mucho gusto de saludarlos.
Igualmente, Mara, te agradecemos que nos tomes esta llamada. Tú has sido una de las legisladoras, también una feminista, una activista que más ha cuestionado cómo ha procedido la Fiscalía del Estado en la investigación del caso de Luz Raquel Padilla. ¿Qué nos puedes contar de esta decisión tan controvertida, tan cuestionada desde la sociedad civil, de que la Junta de Coordinación Política decidió citar a comparecencia al fiscal y al comisario de Zapopan, pero a una reunión reservada, una reunión que no va a ser pública, Mara?
Pues que las cosas van de mal en peor. ¿Cómo se les ocurre declarar reservada una comparecencia que es precisamente para que los servidores públicos rindan cuentas? Pues es claramente una intención de encubrir la mala actuación de los funcionarios. El argumento que dieron es una falacia, porque ellos dicen que reservan la sesión para que no se den a conocer detalles de la carpeta de investigación que aún está abierta. Y lo que yo les digo es que es exactamente al revés. Nosotros lo que le vamos a pedir al fiscal es la explicación de por qué él dio a conocer detalles de la carpeta de investigación cuando la investigación está abierta. O sea, ahora resulta que es al revés. Uh-huh. No. Si aquí el que ha violado el debido proceso, los protocolos internacionales con respecto a perspectiva de género, y ha asestado verdaderamente golpes terribles a la reputación de una mujer muerta, pues es el fiscal. Nosotros no somos ni peritos, ni forenses, ni grafólogos. No queremos detalles de la carpeta de investigación, queremos detalles de la actuación del fiscal con respecto a la carpeta de investigación. Entonces, pues es al revés, es querer encubrir a los funcionarios que ostensiblemente pues han hecho cosas muy graves.
Mara, también han declarado que es ilegal esta decisión de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué es lo que están, qué leyes o reglamentos estarían violando al convocar a esta reunión reservada?
Es ilegal porque el artículo 116 de la Ley Orgánica claramente dice que hay requisitos para declarar tal o cual sesión reservada. Y el artículo 116 dice que eso se decide en el pleno. Entonces, pues evidentemente, una comparecencia no puede ser reservada por la Junta de Coordinación Política de ninguna manera. En todo caso, si se han de dar argumentos para reservar o no, que yo insisto en que no hay razones para reservarla, pues eso debería ser votado por los 38 diputados y diputadas en el Pleno. Entonces, hay dos violaciones. Uno, que la Junta de Coordinación Política se está arrogando facultades que no le corresponden. Y dos, se está violando el derecho del Pleno a tomar una decisión de esta magnitud. Y a lo mejor la gente dice, bueno, pues es que estos diputados son los que hacen las leyes y el que hace el juego hace la trampa. aquí lo más importante es sí que se viola la ley, es ilegal, se viola el procedimiento, pero lo más importante es el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es muy grave, porque querer que los funcionarios no rindan cuentas en público, convocar a una comparecencia viernes a las 5 de la tarde, cuando aquí en el Congreso no están ni los cuatro jinetes del apocalipsis, pues ¿qué te dice? Que quieren hacer las cosas para encubrir a los funcionarios, no quieren rendir cuentas y es una injusticia, no solo para Luz Raquel, sino para toda la sociedad civil, porque este es un asunto público y es los asuntos públicos se tienen que ventilar de manera clara y transparente. Es una barbaridad.
Claramente el horario también intenta minimizar el impacto de esta reunión en los medios informativos, ¿no? Pretendiendo que a lo mejor salgan tarde y ya no difundan información ese viernes y luego llegue el fin de semana.
Así es, qué vergüenza. Yo quiero decir con toda responsabilidad que la abdicación de la mayoría de los integrantes de este poder legislativo a sus funciones constitucionales es muy penosa. Es decir, nuestra obligación es pedir cuentas. Voy a volver a decir, una comparecencia no es una crucifixión. Nosotros queremos conocer para evaluar y mejorar. O sea, nosotros no solamente hacemos leyes, también controlamos al Poder Ejecutivo. Y entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar soluciones pues para que no siga habiendo feminicidios. O sea, la gente tiene que saber que Jalisco está en los primeros lugares de feminicidio a nivel nacional. Tiene que saber que estamos en los primeros lugares de violencia contra las mujeres. Evidentemente algo se está haciendo mal y lo tenemos que corregir desde las leyes, desde las instituciones, desde los protocolos, desde el presupuesto, y pues eso se hace rindiendo cuentas. O sea, no necesariamente esto tiene que derivar en mandar al patíbulo a alguien. Aquí no se manda a nadie al patíbulo. Estamos en pleno siglo XXI. Lo que se hace es informar y resolver. Entonces, pues esa es también hasta una falta de cultura política elemental. En ningún parlamento del mundo aceptarían que una comparecencia sea reservada, por Dios, pues si precisamente de lo que se trata es de que la rendición de cuentas dé pie al debate público sobre lo que debe de hacerse para mejorar.
Justamente, pues todos queremos saber qué es lo que pasó y por qué actuó de esa manera el fiscal. Mara Robles, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. ¿Hay posibilidad justamente de que todos podamos enterarnos eventualmente de qué es lo que exponen ahí los funcionarios en el marco de esta reservada comparecencia? ¿Alguna manera de transparentar lo que ocurre ahí? Y la otra pregunta es, más allá del fiscal también, en este marco de crecimiento de feminicidios y violencia machista, eventualmente también citar a que comparezca la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo.
Así es, Jesús. Mucho gusto en saludarte.
Realmente,
a ver,
gracias.
Vamos por partes. Lo primero, yo convoco a toda la sociedad que nos escucha a que a través de nuestras redes manden preguntas. ¿Qué le preguntaría usted al fiscal? ¿Qué le preguntaría a la secretaria de Igualdad Sustantiva? Busquen en Twitter, en Facebook, en Instagram, las redes de su servidora Mara Robles B y la de otras diputadas y diputados, y háganos las preguntas que ustedes quisieran que nosotros le llevemos al fiscal y a la secretaria. Dos, apóyennos en la exigencia de que se haga este pleno durante esta semana, aún hay tiempo, apenas es lunes, para que se vote. Y ahí demos los argumentos y vas a ver que vamos a ganar que no sea reservada. Pero previendo que no se quiera convocar al pleno porque pues la tiranía de la mayoría se sigue imponiendo, acuérdense que están aliados Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y Morena en este caso. Ellos son los tres que votaron a favor de que la comparecencia sea reservada. Entonces, en caso de que la tiranía de la mayoría se imponga, nosotros ya anunciamos hoy que vamos a acudir ante un juez de distrito para solicitar un amparo para que se impida la violación al derecho de los legisladores a tener esta comparecencia públicamente. Entonces, no hombre, faltan muchos días para que este atropello se perpetre y nosotros vamos a luchar de manera pacífica, respetuosa, creativa, durante toda esta semana hasta lograr que la comparecencia sí se dé, pero abierta.
¿El amparo ya fue solicitado, Mara?
Exactamente, estamos trabajando en ello. Uh-huh. Esta mañana anunciamos que lo llevaríamos a cabo y además están con nosotros no solamente las personas de Hagamos, sino también organizaciones muy importantes como CLADEM, que dirige Lupita Ramos, Candelaria Ochoa de Morena, el Observatorio por la Verdad de Derechos Humanos, las chicas jóvenes de la Red de Gente Incluyente y muchas mujeres a título individual que están inconformes con que este procedimiento pues pretenda ser una tropelía. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer.
Sí.
Y desde luego que tenemos que lograr que la gente sepa pues lo que pasó ahí de entrada, logrando abrir la comparecencia, y si no, encontraremos la manera y sin filtraciones ni tonterías de baja estofa, de frente, como siempre lo hacemos.
Mara Robles, en caso de permanecer esta comparecencia reservada, ¿tú te comprometerías a plantearle todas las preguntas que te lleguen a través de redes sociales al fiscal?
Absolutamente, claro, por eso estoy convocando a que nos hagan las preguntas, claro, para eso estamos.
¿En términos de procedimiento no te impondrían límites o no deberían impedirte?
Ah, bueno, voy a tener que hacer una especie de acto de magia, porque además restringieron los minutos para exponer. ¿Puedes creer que antes eran 5 minutos y ahora lo redujeron a 4? Originalmente estaban planteándolo, restringirlo a 3, y luego después las réplicas eran 3 minutos y ahora las pusieron en 2. Y antes las conclusiones eran 5 y también las bajaron a 3 o 2. Es una locura.
Mejor que se manden telegramas, ¿no?
Sí. No, deja tu código ASCII, Morse, sí. Taquigrafía, porque ni así. Oye, Jesús, pero eran 2 preguntas. Creo que solo respondí la primera. ¿Cuál era la segunda? Acuérdame.
Paola Lazo, también titular de Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, pues también tiene que declarar y rendir cuentas de esta escalada de violencia machista, ¿no?
Así es, Jesús. Y en este caso, pues no hay ningún pretexto para que su comparecencia no sea pública, porque todavía en el peor de los casos se podrían argumentar una serie de elementos para que alguna parte de la comparecencia del fiscal, en donde presuntamente se tocaran aspectos que él no debía tocar en público, fueran reservados. Pero ¿y la secretaria de la mujer? ¿Por qué? ¿Lo de ella por qué tendría que ser reservado? Y lo del Centro de Justicia de las Mujeres, ¿por qué tendría que ser reservado? Yo le hago un llamado a la secretaria a que por favor esté de nuestro lado. Ella es una mujer que quienes la conocemos sabemos que es una mujer preparada, es una mujer culta, que sabe del tema, que está comprometida con el tema. Yo quiero creer que está siendo muy difícil para ella ser parte de un gobierno tan machista y tan autoritario, pero le digo que cuenta con nosotras, que se tiene que recargar en nosotras, que apoyar en nosotras, porque la consigna de las mujeres que ocupamos puestos públicos o de representación popular en nombre de las mujeres, pues es representarnos, porque de otra manera, pues entonces ocupamos los lugares, pero si no representamos a las mujeres, las estamos traicionando. Entonces, yo espero que si hasta ahora no ha podido decir esa boca es mía, la comparecencia sea su oportunidad y que debe saber que no está sola y que nosotras queremos que ella sea la voz que nos represente en el gobierno, así como le hago un llamado a mis compañeras mujeres, que son mayoría en este Congreso, y a la bancada de mujeres, a que por favor nos demos la oportunidad de una vez por todas de no estar subordinadas a los dictados del patriarcado. Caramba, ¿qué no nos damos cuenta que quemaron a una mujer con alcohol? O sea, ¿qué nos falta para indignarnos y decir ya basta? Claramente la estrategia es un fracaso. Si no fuera un fracaso, pues no matarían a una mujer enfrente de Casa Jalisco. Claro. No matarían a una mujer con alcohol en la calle. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más estamos esperando? Y además, ¿de dónde sacan que nosotras somos invulnerables e indestructibles? Pues nosotras también estamos expensas a todos esos riesgos, a pesar de los privilegios que tenemos por ser diputadas.
Sí. Bien, Mara Robles, pues vamos a estar al pendiente a lo largo de esta semana de las siguientes acciones, la resolución del amparo, y si nos permite, seguimos en contacto en estos días.
Claro que sí, Jesús y Rubén, me da muchísimo gusto que me den esta oportunidad de expresar lo que pasa acá en este Palacio Legislativo, que quisieran que fuera la Torre de Marfil y que nadie se enterara de nada.
Es el Palacio Oscuro, más bien. Cómo se desempeña. Gracias, Mara Robles. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Buenas tardes. Bueno, hay información sobre este tema. Con esto nos vamos a ir a corte. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. Resulta que desaparecieron el área de género en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que investigaba justamente omisiones en el caso de Raquel Padilla, por si algo faltara. Y al volver le vamos a presentar otra nota muy, muy relevante de un pronunciamiento y un... pues un, más que un letrero, un mobiliario urbano que instalaron en el centro y lo retiraron. Primero vamos a presentar la nota de Fátima Aguilar, con eso nos vamos al corte y regresamos después de la pausa con la siguiente nota.
Tener más de 141 quejas por atender sobre violencia contra las mujeres y 135 actas de investigación sobre feminicidios, entre ellas la de Luz Raquel Padilla. Ayer fueron despedidas todas las que integraban el área especializada en género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Se trata de 6 trabajadoras que integraban esta área, con la mayor experiencia en temas de género, y se suma al despido de su titular, Erika Córdoba, el 2 de agosto pasado, cuando ingresó la nueva presidenta, Luz del Carmen Godínez González. La única que quedó fue Delia Espinosa Licón, hermana del presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón. La misma se cambió apenas en enero de este año a esa área con la intención de aprender sobre el tema. Este medio tuvo acceso al informe que dejaron quienes integraban esa área a la presidencia para detallar las quejas y actas de investigación que quedaban pendientes. Figura la del asesinato de Luz Raquel Padilla en contra de la comisaría de Zapopan y la Fiscalía Estatal, la tortura que sufrió una menor de 11 años en un albergue, la detención de las integrantes del Frente Feminista de Jalisco afuera de la Secretaría de Educación Jalisco, casos de abuso y hostigamiento sexual, así como de abuso sexual infantil. Se detalla que el área fue creada en 2020 y también hacía acompañamiento a víctimas con diligencias o para que se les brinde acceso y copias de las carpetas de investigación. Se solicitó respuesta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre estos despidos y hasta ahora no hay respuesta. Hace una semana se anunció a la titular de una nueva área denominada Relatoría de los Derechos de las Mujeres, sin dar más detalles. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Seguimos con temas de violencia machista. Después de escuchar la entrevista con Mara Robles acerca de esta absurda decisión de los quienes controlan el Congreso, en realidad desde Casa Jalisco se controla el Congreso del Estado, esta absurda decisión de seguir con la opacidad en la investigación de la investigación del feminicidio de Luz Raquel Padilla, ahora esta decisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero pues sigue la violencia machista y un colectivo refrenda que Jalisco es el tercer lugar en todo el país en feminicidios y crearon una intervención postal, dicen, frente a Palacio de Gobierno. Colocaron unas letras gigantescas muy semejantes a las que se puso de moda colocar en las ciudades para que se tomen la foto y conocer el lugar donde está. Un letrero muy, muy impresionante que decía México feminicida, un poco como jugando con México desconocido. Y sin embargo, después fue retirado este mobiliario por policías estatales. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, que nos cuenta esta historia.
Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en feminicidios y el caso de Luz Raquel es un ejemplo ya de revictimización e impunidad. El movimiento Visita México Feminicida hizo una activación y dejó una postal de la ciudad de Guadalajara, capital del estado, con esa leyenda. Visita México Feminicida. Las primeras 12 letras en color y las últimas 10 en negro fueron colocadas en el costado norte de la Plaza de Armas, casi a las afueras de un costado izquierdo de la Catedral Metropolitana y frente a Palacio de Gobierno. Las autoras de la postal explicaron que eso deja en claro que en Jalisco ser mujer es un estado de emergencia. Ni una más en Nuevo León, ni una más en Jalisco, ni una más en todo México, dijeron. Las postales se han sacado en el estado de Jalisco y Nuevo León, donde empezó todo con la joven Devani, cuya muerte conmocionó a todo México debido a su desaparición, los días que tardaron en encontrarla y la serie de errores por parte de la autoridad en la investigación. Ella en vida había dado a conocer su deseo por visitar distintos lugares para subir a redes sociales fotografías con los letreros característicos que invitan al turismo a distintas partes del país. Este colectivo se lo cumplió y han comenzado tanto por Monterrey como por Guadalajara, capital de Jalisco, que ocupa el tercer lugar en feminicidios y donde se dio otro caso que ha provocado indignación, como es el de Luz Raquel Padilla, que fue hallada en la vía pública con graves quemaduras en su cuerpo y días más tarde murió. Ella denunció las amenazas que atentaban contra su vida sin que las autoridades atendieran su caso. Y ya fallecida la han revictimizado desde la propia fiscalía, cuyo titular fue citado al Congreso de Jalisco a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación y además sin público. En una controversial decisión de los diputados de Movimiento Ciudadano junto con los de Morena y el Verde Ecologista. Continuamos exigiendo a las autoridades escuchen a las miles de mujeres y familias de las víctimas de feminicidio y transfeminicidio. Expresan las integrantes de este colectivo que montaron un gran letrero que dice Visita México Feminicida. Están demandando de las autoridades atiendan oportuna y eficientemente todos los casos y no solo los que logren tener cobertura mediática. Les recordamos que no deben de esperar a que los casos sean noticia para actuar. Los feminicidios no deben esperar a ser coyunturales para ser atendidos, explicaron. Por cierto, el México turístico que el mundo conoce es también un país en el que 11 mujeres son asesinadas todos los días.
Sin embargo, aun cuando el colectivo más tarde dio a conocer que se había cumplido la misión, por otro lado, se pueden advertir varios videos en los cuales personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se hizo presente para llevarse consigo literalmente las letras y el mensaje que decía México Feminicida. Esto evitando de que más personas pudieran ver que quedó instalado ahí en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. UDGTV Canal 44. Víctor Manuel Chávez Ogazón.
Pues así esta absurda decisión, igual que borran las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas, a la autoridad le parece que es más importante tener un centro como atractivo turístico que permitir que desde la sociedad civil se denuncie los graves problemas sociales y políticos que estamos viviendo en Jalisco. Primer lugar en desaparecidos y se quitan las fichas de búsqueda. Tercer lugar en feminicidios en el país. Se quita estas letras, estas postales para recordar que aquí se asesina, que aquí las mujeres son vulnerables. Y le vale madre a la autoridad, le importa más el turismo que proteger a la vida de quienes viven en el estado.
De hecho, hay que recordar que esa manifestación o esa expresión de México Feminicida no solo fue colocada aquí en Jalisco, sino también en Monterrey, y esto porque la organización que convocó esto, que es internacional, por cierto, recordando el caso de Devani Escobar allá en Monterrey y el caso de Luz Raquel aquí en Jalisco, como digamos significativos de la escalada de la violencia y la impunidad que hay en
este caso. Exactamente, y la revictimización, porque en las investigaciones que hacen las fiscalías, pues atribuyen la culpa prácticamente a las propias víctimas, pero la verdad está muy difícil la situación. Hay una nota de este fin de semana de los colegas de Mural en las que pues revela que un mando de la policía suma su cuarta denuncia por abuso sexual. A las denuncias por amenazas, abuso sexual, violencia física y maltrato al menor que arrastraba el excomandante de la policía tapatía Isaac G, se sumó otra, ahora por abuso sexual infantil. Fuentes cercanas al caso confirmaron que se abrió la carpeta de investigación 65129/2022 en Ciudad Niñez por delitos cometidos el 31 de agosto en contra de un adolescente de 17 años. La víctima es hija de la pareja sentimental de Isaac, agregaron las fuentes.
Este exfuncionario, cuenta la nota, estuvo llevando a esta menor de edad a la preparatoria, pues la madre tenía que trabajar, pero el miércoles presuntamente se desvió a un motel en la colonia del ex penal, donde la atacó. Finalmente dejó a su víctima en la escuela, donde sus amigos y maestros notaron que estaba afectada, por lo que ella contó lo sucedido y se levantó un reporte ante la policía de Guadalajara.
También se presentó una denuncia en la fiscalía y un agente del Ministerio Público dictó órdenes de protección para que el presunto agresor no se acerque al adolescente ni a su madre. Mural publicó que existen por lo menos 3 denuncias penales en contra de Isaac desde el 2016, presentadas por 3 mujeres diferentes, entre ellas las carpetas 12-400-124-517/2019 y la 48023/2018 por amenazas.
Ahora, este ex mando fue comandante de la Corporación Policial de Guadalajara y presuntamente acosaba a sus víctimas hasta que lograba algún acuerdo reparatorio o que se desistieran de la denuncia, es lo que relataron algunas de las afectadas. Aseguraron que su modo de operar es presumir que tiene contactos. Y además, Isaac se pensionó en enero del año pasado porque estuvo incapacitado por una lesión que sufrió durante un tiroteo donde hubo detenidos por secuestro.
Bueno, y pues lamentablemente la violencia violencia contra mujeres sigue este fin de semana. En particular el domingo fue un día extremadamente mortal. 10 asesinatos se cometieron, pero 3 de ellos fueron mujeres. En menos de 16 horas, la Fiscalía del Estado investiga el tercer asesinato en contra de una mujer en la zona metropolitana de Guadalajara. El caso se reportó el mediodía de ayer domingo en la colonia Lomas de la Soledad en Tonalá. Se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Tras el reporte, vía el número de emergencias, a las 12:31 horas, una mujer con múltiples lesiones en el cruce de las calles Francisco Silva y Benito Juárez. Al llegar las policías municipales ahí, se encontraron a la mujer tirada en el sitio con heridas. Paramédicos de los servicios municipales confirmaron el deceso.
Ahora, hubo otro asesinato de una mujer la noche del sábado en la colonia Chulavista. La víctima estaba semienterrada, atada de pies y manos con una capucha negra que le cubrió el rostro. Por ese caso no hay detenidos. Otro ocurrió en la madrugada del domingo afuera de una licorería en la calle Vidrio y Periférico en la colonia Lomas de Santa María Tlaquepaque, donde sujetos armados dispararon en contra de un hombre y una mujer. Ambos murieron en el lugar.
Bueno, para cerrar este bloque vamos a compartir esta nota acerca de la militarización y tiene que ver con algo que ya se esperaba. No fue ninguna sorpresa, no por ello no deja de causar molestia e irritación que de manera flagrante el presidente López Obrador y Morena incumplan un compromiso de campaña de regresar, en vez de regresar a los militares a los cuarteles. Lo han fortalecido como ningún gobierno en los tiempos recientes, y de tal manera que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa del presidente López Obrador sobre trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ocurrió el sábado. Luego de 12 horas de debate y la presentación de argumentos en contra y a favor de la iniciativa, esta fue aprobada en lo general y lo particular. Cabe resaltar que el PRI no participó en el debate ni a favor ni en contra.
Mientras que el Partido Acción Nacional aseguró que presentará una controversia constitucional una vez que el Senado apruebe la iniciativa avalada durante la madrugada y esta mañana en San Lázaro. La reforma plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el mando organizativo y administrativo de la Guardia Nacional y también plantea que las Fuerzas Armadas continúen haciendo tareas de seguridad pública.
Al respecto, el PRD y Movimiento Ciudadano alegaron que la reforma militariza la seguridad pública del país. Dicho argumento fue secundado por el PAN a pesar de que durante los sexenios panistas del pasado se utilizó fuertemente a el mandos militares, al ejército, para las mismas labores de seguridad pública. Es una hipocresía, por decirlo menos, de los panistas ahora estar en contra de esta iniciativa, cuando en el pasado ellos, de hecho, iniciaron este proceso de militarización que ahora se encuentra exacerbado.
Hoy mucha gente de derecha, no solo panistas, sino derecha, que se das cuenta tú que se están subiendo esta cuestión de él. Crítica a la militarización cuando siempre han aplaudido también esas políticas que llaman de mano dura. Ahora, esta reforma avalada incluye la modificación a 4 leyes. La primera es la orgánica de la administración pública, la de la propia Guardia Nacional, la orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea y la de ascensos y recompensas de las fuerzas militares. Tanto en lo general como en lo particular, los partidos de oposición votaron en contra de las 3, mientras que en el caso de la cuarta, el PAN, el PRI y el PRD votaron a favor. Solo Movimiento Ciudadano se mantuvo en contra de los cambios relacionados con la ley de ascensos y recompensas.
El encargado de presentar la iniciativa a favor de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena fue el diputado de Morena, Ignacio Mier, quien hizo del partido la iniciativa del presidente. El legislador aseguró que no se modifica el espíritu original del constituyente que aprobó en marzo de 2019 la creación de la Guardia Nacional. Mier destacó que la iniciativa dará certeza administrativa a los más de 113.000 integrantes del organismo, 80% de los cuales proviene de las Fuerzas Armadas. Para los opositores, la reforma solo confirma que el gobierno federal está rebasado por la inseguridad en el país y no han podido hacerle frente.
El panista Humberto Aguilar Coronado resumió la postura de la oposición al señalar que el presidente y su partido Morena engañaron a los mexicanos, diciendo que los militares regresarían a los cuarteles, y sus correligionarios afirmaron que la reforma es anticonstitucional.
La diputada del Partido Verde, Lilia Aguilar, calificó como falaces los argumentos de la oposición, pues dentro de la iniciativa se explica que lo único que pasará a la Sedena son las características organizativas y administrativas de la Guardia, pero esta sigue adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Por su parte, el morenista Hamlet García Almaguer resaltó que la Guardia Nacional no va a hacer lo que quiera, sino que seguirá la Estrategia Nacional de Seguridad que determine la Secretaría de Seguridad.
Ahora, en lo particular, se realizaron dos tipos de votaciones. En la primera se incluyeron las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional y la Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, las cuales fueron aprobadas. Y en la segunda se votó la Ley de Ascensos y Recompensas de las Fuerzas Armadas, que obtuvo 451 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
Las modificaciones a la ley de la Guardia Nacional se avalaron por 267 votos, 222 en contra y una abstención. Por su parte, la ley orgánica de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército y la Fuerza Aérea, fue avalada por 267 votos a favor y 220 en contra. Pues así se consumó esta traición a lo que había propuesto Morena. Ahora la Guardia Nacional está bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional y hay mucha controversia sobre este asunto, un tema que le vamos a dar seguimiento a lo largo de la semana. Vamos a ir a la siguiente pausa para volver después con otros temas que queremos compartir con usted.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en la última parte del programa. Ha generado enorme, enorme polémica y me parece que bien justificada, bien ganada, la decisión de prácticamente privatizar el parque metropolitano, con todas las explicaciones que den, que digan que solamente es una fracción del parque, la están privatizando para que una empresa particular haga un negocio y jugoso negocio evidentemente privado. Se trata de la empresa Altea Corp, quien desde hace años desarrollaba los eventos tradicionales, lo pongo entre comillas, son negocios, no se pueden llamar de otra manera. Primero Calaverandia, supuestamente en las fechas del Halloween y del 2 de Muertos, y después Navidalia, que lo realizan hacia el fin de año. Antes lo hacían en el Parque Ávila Camacho, ahora lo llevan al Parque Metropolitano, pero la gran oposición no solamente a la devastación que va a generar, sino que en sí mismo es un jugosísimo negocio. Héctor Escamilla en Notisistema ponía solamente este dato. El precio por metro cuadrado que se le va a rentar a esta empresa Altea Corp, que por cierto tiene otros grandes negocios como gobiernos de Movimiento Ciudadano, como GDL Luz, el videomapping también se les asigna a ellos, que se hace en el centro de la ciudad, o por lo menos en algunas otras ocasiones. Y bueno, a esta empresa, Altea Corp, se le va a rentar el metro cuadrado en el Parque Metropolitano a $1.15. ¿Sabe cuánto le cuesta a un tianguista, a un comerciante ambulante en Zapopan, rentar un metro cuadrado? $8. O sea, le están rentando prácticamente en $8 menos a esta gran empresa que para hacer este jugosísimo negocio que a los que venden en los tianguis. Es inadmisible pues esta decisión.
Por cierto, bueno, vamos a comentarles también, a compartir una nota que habla sobre la ganga que hizo nuestro compañero Pablo Toledo, justamente explicando lo que se van a llevar las empresas, esta empresa, por este negociazo para que se lleven a cabo los eventos, estos dos eventos. Esta agencia de bosques urbanos del área metropolitana de Guadalajara se dio a una ganga, tal cual, el uso del parque metropolitano a esta empresa Altea Corp.
Ya hay protestas de los vecinos, se reunieron este fin de semana al menos 50 vecinos de Ciudad Granja y otras colonias aledañas al parque metropolitano, reunieron 600 firmas, avisan que las van a llevar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tratar de que prospere. No tenemos mucha fe, pero bueno. Pero no es el único caso. Ya prácticamente se consumó también la privatización del parque Altamira, una situación que opositores acusan favorece al particular que recibió la concesión para abrir una escuela de tenis y de pádel. El pasado 28 de abril el pleno autorizó entregar en comodato la unidad deportiva de la colonia Altamira a Mario Aníbal Berrute Chorri, quien la va a destinar de manera exclusiva a impartir clases de tenis, que obviamente él va a cobrar de manera privada. ¿Qué demonios tienen los gobiernos de Movimiento Ciudadano que tienden hacia la privatización, tienden hacia favorecer los intereses privados? Bueno, no en balde por eso hay protestas en contra del actual gobierno. Hay una protesta este fin de semana de varios colectivos y asociaciones en contra de las políticas del gobernador Enrique Alfaro.
20 colectivos y asociaciones civiles pidiendo la renuncia tal cual del gobernador Enrique Alfaro, entre ellos Justicia para el Pueblo, Luz de Esperanza, Únete Huentitán, Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo, Colonias Unidas de Jardín Jardines de la Paz y colonias aledañas, justamente varios de los afectados por estas políticas.
Nos vamos a despedir con la primera entrega de este trabajo de nuestro compañero Agustín del Castillo. Es un trabajo que revisa cómo la agroindustria está dañando severamente el medio ambiente y los bosques. Cada 75 segundos se tala ilegalmente un árbol para crecer las huertas aguacateras aquí en Jalisco. Un trabajo especial de nuestro compañero Agustín del Castillo. Con esto nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en Voz de la Luna aquí en Radio Universidad de Guadalajara y mañana de nuevo el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana.
Los bosques de Jalisco, en este momento, de forma ininterrumpida, cada 75 segundos es derribado ilegalmente un árbol en las montañas de la entidad para modificar el uso del territorio, cuyo destino final será establecer plantaciones de ese codiciado fruto, considerado un superalimento en el mercado mundial. Al final del día habrán caído 1.100 árboles sobre 28.887 metros cuadrados de bosque, equivalentes a más de 3 canchas reglamentarias de fútbol-soccer. Serán 401.500 árboles al año y 1.054 hectáreas, esto es más de 3 veces el Central Park de Nueva York o 10 tantos el bosque Los Colomos de Guadalajara. Una dinámica que se ha disparado a partir del año 2019 y que las autoridades reconocen con pesimismo aumentará con la entrada del aguacate de esta entidad occidental de México al mercado de los Estados Unidos, el mayor del mundo para la fruta, la cual ya llega a partir de este mismo año. Un análisis de mapas satelitales recopilados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial revela que las velocidades de cambio del bosque para huertas de persea americana han sido distintas en el tiempo. Hasta el año 2018 rondaban 350 hectáreas deforestadas al año, pero a partir de 2019 el cambio se arroja sobre una superficie anual del triple. Se identifican 4.439 huertas dedicadas a cultivo de aguacate, con un total de 56.504.8 hectáreas para todo Jalisco, casi el doble de lo que reporta el Sistema de Información Agrícola y Pecuaria del gobierno mexicano. Son huertas establecidas a lo largo de 20 años, entre 2003 y 2022. Alrededor de 25% de esa superficie global corresponde a antiguos bosques, es decir, al menos uno de cada cuatro aguacates proviene de zonas deforestadas. Si se entra al detalle de la superficie transformada del último trienio, 2020-2022, el análisis arroja que 75% era bosque de pino-encino, 16% selva baja caducifolia, 8.2% bosque de encino-pino, 0.4% selva mediana subcaducifolia y 0.2% bosque mesófilo de montaña. Desde 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal solo ha otorgado permisos para cambio de uso de suelo forestal sobre 660 hectáreas de Jalisco, y todos son anteriores al año 2010, según información solicitada vía transparencia a la dependencia. Esto significa que este es un proceso completamente ilegal. Jalisco tiene en este momento la dinámica más explosiva de cambio de uso de suelo forestal para esta planta domesticada por primera vez en Mesoamérica hace más de 5.000 años, conocida en otras partes como palta o abocado. Pero sin duda el estado de Michoacán es el rey, con casi 3/4 partes de la producción nacional y entre 200.000 y 241.000 hectáreas, legales e ilegales, sembradas. El Sistema de Información del Gobierno Mexicano solo registra 160.000 hectáreas.
Este paisaje desolador no existía hace 3 meses. Son pocas las semanas que requirieron de trabajo con maquinaria para que fuera desmontado totalmente este bosque. Es evidente, estamos en una barranca, usted puede advertir la presencia de pinos en las orillas o en la parte central, pero prácticamente toda la vegetación ha sido arrasada porque aquí se pretende establecer, instaurar una huerta de aguacate. Esto es la parte baja, el ejido El Fresnito, en el municipio de Zapotlán el Grande, Volcán Nevado de Colima. Obviamente, cuando caiga la primera precipitación, aquí es una temporada de 3 meses de mucha lluvia, llega a llover en la parte alta del Nevado de Colima arriba de 1.200, 1.300, a veces 1.500 milímetros. Es muchísima agua, para que usted se dé una idea, Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.